Florida, Estados Unidos de América.
La crisis de combustible en La Habana se suma a los intensos apagones. ONG revela alarmante cifra de muertes y abusos en cárceles cubanas. Plataforma Cubana relanza proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso. Estados Unidos dice que no planea eliminar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. La revista Time nombra al presidente electo Donald Trump como persona del año.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en este jueves 12 de diciembre del año 2024. Como siempre, a esta hora estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Paul Rodríguez, Orelvis Cabrera y Ariane González en el micrófono. Así que vamos a iniciar con informaciones de Cuba. La crisis del combustible en La Habana se suma a la de los apagones en la mayoría del país, incrementando el descontento popular. Tomás Cardoso tiene más detalles.
Continúan los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional cubano. Y en muchas localidades, las madres tienen que cocinar en horas de la madrugada porque es el único horario donde tienen electricidad. Y ahora se suma una nueva crisis con el combustible en la capital cubana, sumado a los altos precios de la gasolina y el petróleo en el mercado informal, lo que ya agudiza la transportación en La Habana. Entre apagones, falta de combustible y gas licuado, el descontento cada día va en aumento, aseguraron a Martín Noticias residentes en varias provincias cubanas. Desde el Parque El Curita, en Centro Habana, el botero Rafael Alba Macías describe la actual crisis con el combustible.
Yo estuve en una cola donde habían personas que llevaban 8 días marcando en una cola. 650 pesos el litro de gasolina aquí en el mercado negro. No hay combustible, las personas casi no pueden ir ni a trabajar y entonces ha subido un poco el precio de los pasajes.
En el poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, están pasando una grave crisis, advirtió Jorge García.
Mil y pico sin agua aquí, no tenemos corriente, no tenemos apenas con qué cocinar.
Desde el municipio de 10 de octubre, en La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello comentó.
Nosotros estuvimos desde por la mañana sin electricidad y eso que La Habana es privilegiada, se va la electricidad 5 horas, pero en los pueblos de campo la gente tiene que levantarse y cocinar de madrugada.
Son muy agudos los apagones en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, nos contó Agnia Zamora.
Apagones de más de 20 horas, con hambre, con necesidad.
También en Matanzas, Armando Abascal asegura que hay comunidades rurales que llevan días sin fluido eléctrico.
Esos poblados están ya casi 10 días sin fluido eléctrico, producto de que se robaron los aceites de los transformadores. Ese aceite lo cogen, lo ligan con petróleo y los carros de petróleo lo asimilan.
La situación es muy precaria en el poblado de San Andrés, en Holguín, nos dijo Damaso Alberto Fernández.
Siguen los apagones en San Andrés, por la madrugada también aquí. Las personas están molestas, descontentos.
José Rolando Cázares informa el panorama con los cortes eléctricos en la ciudad de Pinar del Río, así como la crisis que hay con la falta de gas licuado.
Apagones por los circuitos no son programados. Un saco de carbón, 2.500 pesos.
Y desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo El Sol reporta la realidad de lo que enfrenta allí la población.
Bueno, imagínate, ayer nos quitaron el servicio eléctrico sobre las 7 de la mañana. Lo volvieron a poner 2 de la tarde. Y ya antes de las 5 de la tarde volvieron a quitar la energía y no regresó hasta las 9 de la noche. Y así estaba el 80% de Santa Clara. Tienes que comprar una barra de gas en 10.000 pesos si quieres cocinar con gas. De lo contrario, carbón o leña. Ya los bomberos dieron una nota de que del tercer piso para arriba no se puede cocinar con carbón o leña. En los edificios, las multas van a ser sumarias porque dicen los funcionarios del departamento de bomberos que no tienen manguera para extinguir incendios a más de 3 pisos de altura.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político cubano Andy García Lorenzo, quien cumple 15 días en huelga de hambre en la cárcel de Guamajal en Villa Clara, fue alimentado de forma intravenosa el miércoles. Así lo dijo desde Santa Clara, Martín Noticias, su madre, Tairi Lorenzo.
Sí, en estos momentos acabamos de hablar con el médico saliente. Dice que Andy ayer tuvo que ponerle suero porque tenía la glicemia baja. Después de ponerle suero, se recuperó. En horas de la mañana, bien temprano, le hicieron otra glicemia. La tiene en algo un poquito más de cerca de 5. Está refiriendo mareos, decaimiento. Continúa tomando agua nada más y continúa en la misma posición. Nosotros seguimos denunciando y haciendo público la situación con Andy. Que el mundo sepa que en Cuba se violan los derechos humanos, que el mundo entero sepa que a Andy lo quieren matar, que no lo quieren vivo, lo quieren muerto. Por aquí está su madre y su padre para seguir denunciando. Y estamos denunciando, hágalo público, por favor, si nos detienen arbitrariamente, estamos haciendo la denuncia desde ya.
Andy García Lorenzo, de 27 años, reclama con su protesta que le devuelvan los documentos personales que le fueron incautados en La Pendiente, otra cárcel en la que estuvo anteriormente. El joven fue condenado a 4 años de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y al menos 7 cubanos murieron en prisión en el mes de noviembre, según el más reciente informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. 2 de las 7 muertes reportadas durante el mes, la del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas en el Combinado del Este en La Habana y Raúl Kleger Esteris en Bungo 11 en Santiago de Cuba, estuvieron acompañadas de denuncias de violencia. Así lo agrega la investigación, que menciona que los otros 5 fallecidos murieron por una conjunción de deficiente atención médica, mala alimentación y pésimas condiciones de las prisiones. El reporte de la ONG advierte que el número pudiera ser mayor si se tienen en cuenta informes de muertes, aún sin precisar, en las cárceles orientales de Cuba, Cubací en Holguín y Boniato en Santiago de Cuba. El grupo de monitoreo de las prisiones registró 86 casos de violaciones a los derechos de los reclusos por medio de hostigamiento o represión, negación o atención médica deficiente, malas condiciones de vida, problemas con la alimentación y restricciones a la comunicación con el exterior. Por su parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba relanza su proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso con un enfoque actualizado. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, CTDC, reintrodujo la iniciativa Amnistía 2025, una actualización de su proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, presentado inicialmente en 2022. Sobre el lanzamiento, el vicepresidente del Consejo, el activista Manuel Cuesta Morúa, dijo a Martín Noticias:
el relanzamiento porque desafortunadamente se necesitaba que muchos familiares de presos políticos, parte de la sociedad, asimilara la importancia que tiene apostar por la ley para buscar la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia.
Entre los principales argumentos de la propuesta está la amnistía para presos políticos y de conciencia, petición de indulto para delitos menores relacionados con la supervivencia, denuncia de las condiciones carcelarias y contradicción legal, refiriéndose a la incoherencia entre el Código Penal cubano y la Constitución vigente, evidenciando la falta de alineación con los derechos fundamentales.
Cuando lo lanzamos en 2022 no había esa conciencia, no había esa claridad, entre otras razones porque todos estábamos concentrados en el lado humano, en el lado moral de la exigencia de la justicia inmediata. Pero hay un lado que es el lado político y el lado del inmovilismo del gobierno cubano cuando se siente desafiado de esa manera. La amnistía debe cubrir también a aquellas personas que independientemente de que no hayan hecho uso de sus derechos políticos para exigir sus demandas, sus oportunidades, están hoy en prisión por razones políticas.
La iniciativa, producto del trabajo de 18 juristas dentro y fuera de Cuba, reafirma la apuesta por el uso de mecanismos legales, otra de las razones para este relanzamiento, según Cuesta Morúa.
Es que hay una saturación de las cárceles y las prisiones en Cuba, en condiciones en las que el país no puede afrontar esa cantidad de presos encerrados en lugares que no tienen las condiciones condiciones higiénicas, de salud y de alimentación necesarias. Y eso nos impulsa a buscar este camino para tratar de sacar a la mayor cantidad de gente posible, que no ha cometido delitos de sangre, que no ha cometido delitos de robo, que no ha cometido delitos de violencia. Y por otro lado, tiene que ver con la imagen del país. Un país que solo tiene el recurso de encarcelar a aquellos que aparentemente no se ajustan a las condiciones de vida y de convivencia del país, evidentemente no es un país que tenga una buena imagen ni que pueda salir adelante.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la administración Biden no planifica eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Los detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores, la representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, le preguntó al secretario Blinken si la administración Biden planea eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo o si el estatus de Cuba está actualmente bajo revisión para su eliminación antes del 20 de enero del 2025, cuando el presidente electo Donald Trump tomará la presidencia.
I don't anticipate any changes in our policy toward Cuba.
Él dice que no anticipa ningún cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba durante el mandato de esta administración. El presidente electo Donald Trump durante su primer mandato colocó a Cuba una vez más en la lista de naciones que Estados Unidos dice patrocinan el terrorismo, una medida que impuso sanciones financieras adicionales contra la isla. Cuba había sido eliminada de la lista en el 2015 por el entonces presidente Barack Obama como parte de su política para normalizar las relaciones con el régimen cubano. En marzo de este año, la administración Biden anunció la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, pero decidió mantener al régimen cubano como estado patrocinador del terrorismo por los vínculos de colaboración que el régimen mantiene con países designados como patrocinadores del terrorismo, como Irán y Corea del Norte, y por acoger en la isla a prófugos de la justicia estadounidense. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:12, informaciones de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump tocó la campana de apertura hoy en la Bolsa de Nueva York después de ser reconocido por segunda vez por la revista Time como persona del año. Los honores para el empresario convertido en político son una medida del notable regreso de Trump, que se negó a aceptar su derrota electoral hace 4 años a un presidente electo que ganó decisivamente la Casa Blanca en las elecciones de noviembre. Sam Jacobs, editor en jefe de Time, anunció en el programa Today de NBC que Trump era la persona del año 2024 de Time, quien, para bien o para mal, tuvo la mayor influencia en las noticias en el 2024. Se trata de alguien que tuvo un regreso histórico que reformó la presidencia estadounidense y que está reordenando la política estadounidense, dijo Jacobs. Es difícil discutir el hecho de que la persona que se mudará a la oficina Oval es la persona más influyente en las noticias. El presidente electo Donald Trump estuvo en Wall Street para marcar el inicio ceremonial de las operaciones del día. La portada de la revista Time, en la que aparece él, se proyectó en una pared de la Bolsa de Valores, flanqueada por banderas estadounidenses, en un tremendo honor, así lo dijo Trump. Y el nuevo zar de la frontera, Tom Holtman, asegura que las deportaciones de inmigrantes en situación ilegal se iniciarán en Chicago, según el informe que presenta Gustavo Cherkis de La Voz de América.
Para el presidente electo Donald Trump, la inmigración constituye uno de los temas fundamentales de su campaña, en la que prometió deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, siendo un asunto que le dará prioridad desde el momento que asuma su segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca. Para dicha misión, Trump encomendó el desafío a Tom Homan, un hombre de confianza a quien eligió como zar fronterizo y quien ya ocupó el puesto de director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante su primer mandato, cuya política de tolerancia cero fue ampliamente criticada por las separaciones de familias. En una de las entrevistas que concedió, Homan dijo a la cadena de noticias ABC que desde el 20 de enero oficiales de inmigración en Chicago estarán preparados para iniciar las deportaciones y, cito textual, vamos a empezar en Chicago y si su alcalde y gobernador no quieren ayudar, pueden hacerse a un lado, pero si nos impiden el paso y albergan u ocultan a un extranjero ilegal, los procesaré. En otra entrevista a la cadena CBS, Homan sostuvo.
Escuché a mucha gente decir que la deportación masiva es racista y una amenaza a la comunidad inmigrante. En realidad, no es una amenaza a la comunidad inmigrante. Debería ser una amenaza a los inmigrantes ilegales. Pero tras la histórica crisis de la inmigración ilegal, es necesario hacerlo.
A diferencia de otros miembros del nuevo gabinete, el puesto de Homan no requiere la confirmación del Senado, teniendo la confianza de comparecer en noticieros y medios de comunicación anunciando y promoviendo la agenda del presidente entrante. Sin embargo, sigue pendiente la cuestión de cómo financiará la nueva administración un plan de deportación de gran magnitud. Homan, que no tendrá la autoridad oficial sobre la cantidad de fondos que dispondrá para sus esfuerzos, dijo que Trump aseguró el apoyo financiero necesario para cumplir su promesa, aunque lo más probable es que la financiación tenga que venir del Congreso para una operación a largo plazo. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
También aquí en Estados Unidos, solo 2 de cada 10 estadounidenses aprueban la decisión del presidente Joe Biden de indultar a su hijo Hunter después de haber prometido anteriormente que no lo haría, según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Prensa Asociada y NORC. Ese descontento coincide con el revuelo bipartidista en Washington provocado por el cambio de postura del presidente. La encuesta encontró que una parte relativamente pequeña de estadounidenses aprueba fuertemente o aprueba de alguna manera el indulto que se produjo después de que el hijo menor de Biden fuera condenado por cargos de armas y fiscales. Alrededor de la mitad dijo que desaprueba fuertemente o desaprueba de alguna manera y alrededor de 2 de cada 10 ni aprueban ni desaprueban. Economistas nicaragüenses están advirtiendo sobre las consecuencias que podría acarrear la investigación anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos al gobierno de Nicaragua, incluyendo una posible suspensión del Tratado de Libre Comercio. Los detalles con Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden abrió nuevas posibilidades para debilitar a la administración del país centroamericano luego de que la Oficina del Representante Comercial emprendió una investigación sobre las violaciones a los derechos laborales y humanos perpetradas por el gobierno de Daniel Ortega. Y según especialistas, este inusual proceso ocasionará graves consecuencias a la economía nicaragüense que podrían variar desde la imposición de multas o aranceles hasta la suspensión temporal o definitiva de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio. Juan Sebastián Chamorro, economista y político nicaragüense en el exilio, explicó.
Pero en este caso, la Oficina de la Representante de Comercio ha abarcado una amplia gama de irregularidades de Nicaragua y que entorpecen el comercio, comenzando por los asesinatos, las desapariciones forzadas, el encarcelamiento, el destierro, las confiscaciones, en adición a las violaciones a el derecho a la asociación con la eliminación de la ONG, el derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización.
El documento que presenta la investigación señala que estas violaciones han provocado pérdidas de ventas y exportaciones a las empresas estadounidenses, a la vez que han anulado la oportuna inversión a través de la creación de un entorno de alto riesgo para invertir. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y perder este mercado sería muy perjudicial, ya que es el destino de más de la mitad de las exportaciones totales, que tan solo el año pasado generaron 7.543 millones de dólares para el país centroamericano. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos a las 12 con 18 minutos con informaciones de América Latina. Un informe de derechos humanos recopila los testimonios de 229 personas que aseguran haber sido víctimas de tortura en Nicaragua. Las instituciones que realizan estas prácticas son la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario. Más detalles con Donaldo Hernández.
Pedro García carga con los traumas por los meses que pasó en prisión en Nicaragua. En 2019 asegura haber sido víctima de tratos crueles por parte de la Policía Nacional. Junto a otras víctimas tomó la valentía de contar su testimonio.
Cuatro personas que estaban encapuchados y eran oficiales de policía me ponían un trapo en la cara y otro me ponía una manguera con agua en la cara intentándome ahogar.
La historia de Pedro forma parte de los 229 testimonios que recopila el noveno informe sobre la tortura que realiza la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más. El informe da cuenta de más de 40 formas de tortura implementadas por las autoridades policiales y penitenciarias de Nicaragua.
La tortura física, que aquí vienen actos de ahogamiento, de golpizas, las personas que han sido colgadas, quemaduras en sus testículos.
Sobre este informe de las torturas, las autoridades nicaragüenses no se han referido, razón por la que abogados de derechos humanos sostienen que se debe acudir a la justicia internacional.
Los nicaragüenses, las nicaragüenses, no podemos renunciar de ninguna manera al derecho a la justicia que tenemos. Nosotros tenemos derecho a la justicia, un derecho humano fundamental.
Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución Política, la cual eliminó el artículo 36 que prohibía cualquier forma de tortura, reforma que preocupa a las organizaciones de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro excarcela a los venezolanos que protestaron por los resultados del 28 de julio, pero continúan deteniendo a activistas políticos cercanos a la líder opositora María Corina Machado. Los detalles nos llegan en este informe desde Caracas.
Al menos 25 personas han sido excarceladas entre el 10 y el 11 de diciembre, según confirmó este jueves Gonzalo Imiop, vicepresidente de la ONG Foro Penal, a través de su cuenta en la red social X. Una de ellas, la reportera gráfica Daisy Peña, quien rodeada de los brazos de sus dos hijos morochos de 7 años, fue recibida en su casa con esta pregunta. Sus hijos no sabían que estaba presa. Creían que los 3 meses que estuvo tras las rejas estaba de viaje. Ella fue detenida en agosto bajo los cargos de terrorismo por cubrir las protestas contra los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro en la elección presidencial. Pinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, pidió la liberación de todos los trabajadores de la prensa detenidos como presos políticos.
Hay 14 detenciones de periodistas, 11 de los cuales fueron detenidos después de las elecciones del 28 de julio.
6 mujeres fueron también excarceladas este miércoles, según confirmó el Observatorio Venezolano de Prisiones. Pero tras estas excarcelaciones, el régimen de Maduro continúa privando de libertad a activistas políticos. 4 dirigentes de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, han sido detenidos en las últimas 48 horas. El más reciente, el ex concejal y defensor de derechos humanos, Jesús Armas. Su esposa, Zairam Rivas, denunció que fue secuestrado y aún desconocen su paradero.
Quienes estaban a los alrededores nos informan que fue sacado de forma abrupta de donde estaba, del café, y fue ingresado por la fuerza a una camioneta plateada por Runner sin placas.
María Corina Machado dijo a través de la red social X, no descansaremos hasta liberarlo a él y a todos los venezolanos.
Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, superó con éxito una nueva intervención médica, según los doctores. Los detalles los tiene en este informe la agencia AFP.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, superó con éxito una nueva intervención en el hospital luego de que lo operaran de urgencia el martes por una hemorragia intracraneal. Según dijo a periodistas, uno de los médicos de Lula, Roberto Calil, el presidente está despierto y conversando. Calil había explicado el miércoles que se trataba de un cateterismo de bajo riesgo para minimizar futuros sangramientos. Lula, de 79 años, fue trasladado la noche del lunes desde Brasilia al Hospital Paulista tras sentir dolores de cabeza. Los doctores constataron que tenía una hemorragia intracraneal, producto de la caída que sufrió hace casi 2 meses en el baño de su residencia y decidieron realizar la cirugía.
Avanzamos a las 12:24 en las informaciones internacionales. El jefe de la diplomacia estadounidense llega a Jordania para abordar los desafíos que enfrenta la región. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos vuelca sus esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio a medida que la región atraviesa uno de los momentos más convulsos de su historia reciente. En este sentido y con el enfoque, aseguran de apoyar una transición de poderes inclusiva en Siria, liderada por el pueblo y orientada hacia un gobierno responsable y representativo, el secretario de Estado, Antony Blinken, se reúne con autoridades jordanas. La ciudad portuaria de Aqaba es la primera parada del diplomático estadounidense que protagoniza una breve gira por Oriente Medio para discutir con sus aliados regionales el desarrollo de los acontecimientos. Desde Washington aseguran que, pese a las aparentes buenas intenciones del gobierno de transición en Siria, se mantienen a la espera de observar sus acciones. De este modo, enfatizaba el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Hasta ahora, el grupo Hayat Tahrir al-Sham está utilizando las palabras correctas, pero por supuesto, no los juzgaremos por esas palabras, sino por sus acciones en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses.
Con el propósito de abordar las múltiples crisis en la región, esta gira le llevará también hasta Turquía. En Ankara, el secretario Blinken discutirá la cooperación militar en curso sobre prioridades compartidas, desde el contraterrorismo hasta la estabilidad regional, mientras se reúne con altos funcionarios del gobierno turco, un valioso aliado de la OTAN, tal y como enfatizan desde la propia administración Biden. Paralelamente, israelíes y palestinos están dando señales de nuevos esfuerzos para forjar un acuerdo de alto el fuego. Sería el primero en más de un año para poner fin a los combates en territorio gazatí y devolver a Israel algunos de los rehenes que aún se encuentran retenidos en el enclave palestino. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, Kylian Mbappé ya puede pasar página tras su escapada de octubre en Estocolmo y concentrarse en su carrera en el Real Madrid, luego que la justicia sueca anunciase hoy el cierre de la investigación por violación revelada por la prensa local. Escuchemos el informe con la AFP.
La Fiscalía Sueca cerró el caso contra el jugador Kylian Mbappé. La investigación había sido abierta el 15 de octubre por una supuesta violación cometida en un hotel del centro de Estocolmo, sin citar nunca el nombre del jugador, si bien la prensa local afirmaba que la estrella del Real Madrid y capitán de la selección francesa estaba siendo investigado. Según indicó la fiscal encargada del caso, las pruebas no son por sí solas suficientes para seguir adelante, teniendo en cuenta el hecho de que la denunciante no desea seguir cooperando con la investigación. En su comunicado, la fiscal no menciona al delantero francés y explica que la persona afectada por la investigación no fue notificada de las sospechas del crimen. Por su parte, la abogada de la denunciante declaró a la AFP que no haría comentarios. Los hechos investigados ocurrieron el 10 de octubre en un lujoso hotel de Estocolmo, donde se alojaban Mbappé y su entorno, según los diarios suecos Aftonbladet y Expressen. La prensa local señala que el atacante del Real Madrid figuraba como razonablemente sospechoso en la investigación preliminar, el grado más bajo previsto por la legislación sueca.
Vamos a hablar de ciencia, pues precisamente un grupo de científicos está diciendo que los microbios en las cocinas o las bañaderas podrían desvelar una solución al calentamiento global. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los científicos han rastreado las profundidades del océano y el espacio exterior en busca de microbios que ayuden a frenar el calentamiento global. Ahora están buscando en un lugar nuevo e improbable, dentro de las casas. Un grupo llamado Two Frontiers Project, financiado por la empresa biotecnológica Seed Health, está pidiendo a los ciudadanos de Estados Unidos que busquen crecimientos microbianos extraños en sus hogares. Los microbios extremófilos prosperan en entornos difíciles y desarrollan propiedades únicas que pueden ser aprovechadas por la industria biotecnológica y utilizadas en soluciones climáticas, dijeron los investigadores. Aunque los microbios viven en todas las superficies domésticas, el grupo está especialmente interesado en los que viven en entornos extremos, incluidos los lugares con altas temperaturas, como lavavajillas y aparatos de aire acondicionado. Estos entornos, aunque comunes, imitan las condiciones extremas de la naturaleza y reflejan los cambios medioambientales a los que puede enfrentarse nuestro planeta en el futuro, como el aumento de las temperaturas, la intensificación de la radiación y la creciente acidificación de los océanos y los suelos, argumentaron los científicos. A los voluntarios que se inscriban en la campaña de los extremófilos, se les pedirá que saquen fotos de cualquier crecimiento microbiano que haya en su casa, por ejemplo, limo, tapetes endurecidos o crecimiento fibroso, dice el sitio web del proyecto. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos ahora con la segunda media hora de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.